revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, estimados amigos, bienvenidos a un nuevo encuentro con Octavo Mandamiento. Desde los estudios de Radio Sputnik en la capital rusa Moscú, les saluda quien les habla, Víctor Sujov. Con motivo de las fiestas del Año Nuevo y la Navidad, en Rusia el periodo del 1 al 8 de enero no es laboral. El país está de vacaciones. Pero nosotros nos seguimos encontrando con ustedes a través de nuestra programación. Todos estos días festivos les ofrecemos uno de los temas de fin de año de la actualidad latinoamericana, escritos por nuestros colegas de la agencia Sputnik, y también unos programas de nuestro archivo de 2022. Esperamos que sean de su agrado e interés. Y antes de proceder a los contenidos de esta edición, vamos a resaltar algunos hechos relevantes ocurridos un día como este en años diferentes. En vísperas de Reyes se celebra el Día de la Nata Montada o de la Crema Batida. Precisamente esta nata montada puede ser un ingrediente del riquísimo roscón de Reyes que se consume por estas fechas. El 5 de enero de 1875 en París se inauguró el edificio de la ópera diseñado por Charles Garnier. Un día como este, pero en 1914, en Estados Unidos, la Ford Motor Company anunció el horario de 8 horas laborales y el salario mínimo de $5 diarios a cada trabajador. El 5 de enero de 1919, en Alemania, se fundó el Partido Obrero Alemán, que posteriormente se convertiría en el Partido Nazi. Un día como este, pero en 1925, en Estados Unidos, Nellie Taylor Ross se convirtió en la primera mujer gobernadora de un estado. El 5 de enero de 1969, la Unión Soviética lanzó la sonda espacial Venera 5 hacia Venus, llegando a transmitir datos desde la atmósfera del planeta. El 5 de enero de 1985, en un hospital de París, Francia, nacieron los primeros trillizos europeos, concebidos por medio de la fecundación in vitro. Un día como este, pero en 2002, en Japón, científicos anunciaron la creación del primer ojo artificial. En el apartado de famosos nacimientos del 5 de enero, mencionemos a tres personas. En 1855, en Estados Unidos, vino al mundo el empresario King Camp Gillette, inventor de la máquina de afeitar con hoja delgada fabricada en acero estampado y desechable. El 5 de enero de 1932, en la ciudad italiana de Alessandria, nació el semiólogo, filósofo y escritor Umberto Eco, autor de la novela El nombre de la rosa, escrita en 1980, que se convirtió en un bestseller mundial a partir de su propuesta de un relato policial ambientado en la Edad Media. Un día como este, pero en 1969 en Estados Unidos nació el compositor, cantante, actor y cineasta estadounidense Marilyn Manson, Brian Hugh Warner, quien ganó la popularidad en la década de los años 90 por su personalidad e imagen controvertidas. Formó su nombre artístico al unir el de la actriz Marilyn Monroe y el criminal Charles Manson. Hasta aquí algunos datos interesantes vinculados con la fecha del 5 de enero. Y pasamos a los contenidos de la edición de hoy. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Presidentes de Perú siguen en la puerta giratoria. El siglo XXI no va a ser el siglo norteamericano. Los ecos del no, libro de Marcel Lhermitte sobre las raíces del retorno de Uruguay a la democracia. Bukele reforma las pensiones en El Salvador. Energía nuclear es imprescindible para el mundo contemporáneo, afirma experto venezolano.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Presidentes de Perú siguen en la puerta giratoria. Tituló su crónica de fin de año el corresponsal de la agencia Sputnik en Lima, Sergio Llerena Caballero. Perú lo hizo de nuevo en 2022. Tras la destitución de Pedro Castillo como presidente en diciembre, en menos de año y medio, el país andino ha tenido dos mandatarios, lo que suma un total de 6 en apenas 5 años. Y todo apuntaría que esta dinámica inestable va a continuar a futuro, señala el autor del artículo.
No fueron pocos los que advirtieron que cuando asumió Castillo, en julio de 2021, Su gestión estaba condenada a durar poco y no por capacidad para gobernar, sino porque las reglas peruanas del juego político no han cambiado desde que en 2018 empezó la tendencia del Congreso de sacar presidentes a causa de un evidente desequilibrio de poderes.
¿Por qué duran tan poco los presidentes en Perú y estos terminan siendo destituidos por el Congreso o renunciando antes de que los destituyan? Como se dijo, existe un evidente desequilibrio de poderes que tiene un punto fácilmente identificable: la causal constitucional de destitución por incapacidad moral permanente. El mecanismo está consagrado en la Constitución. A través de ese mecanismo, el Congreso puede argumentar que un presidente es permanentemente e inmoralmente incapaz para ejercer el cargo.
Razones antojadizas.
Pero, ¿qué necesita el Congreso para hacer uso de esta causal? Ciertamente, solo necesita una razón mínima, una sospecha de acto de corrupción en el gobierno, por ejemplo, y no mucho más, pues finalmente lo moral es una categoría subjetiva que hace que quede en la interpretación del Parlamento. Luego, una vez que el Congreso hostil encuentre un motivo para remover a un presidente, resta que la iniciativa tenga los votos suficientes, 87 en un Parlamento unicameral de 130 representantes, para que se haga efectiva.
Como muestra de los subjetivos y antojadizos que han sido los motivos para declarar como moralmente incapaz a un presidente, está el hecho de que se han esgrimido presuntos delitos que hasta la fecha no han sido probados como ciertos por ninguna instancia judicial. Pedro Pablo Kuczynski, en el poder entre el 2016 y 2018, renunció ante una inminente destitución por presuntos actos de corrupción aún no demostrados ante la justicia. Lo mismo sucedió con el destituido Martín Vizcarra entre el 2018 y 2020. Y casi lo mismo ha sucedido con Pedro Castillo entre el año 2021 y el año 2022.
En el caso de Castillo, es cierto que el presidente intentó un quiebre del orden constitucional al querer cerrar ilegalmente el Congreso y, a través de un gobierno de excepción, tomar el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional. Todo esto lo anunció en un intento fallido que la mayoría de instituciones públicas calificaron como un golpe de Estado.
Sin embargo, es cierto también que cuando Castillo quiso perpetrar su golpe, ese mismo día, el 7 de diciembre último, el Congreso se alistaba a votar un pedido de destitución que, al parecer, iba a tener éxito, por lo que diversos analistas han sugerido que la opción del entonces mandatario fue matar o morir, consecuencia del evidente desequilibrio de poderes que explica y permite tanta inestabilidad en la política de Perú.
Cambiar las reglas.
El resto de presidentes que ha tenido Perú en los últimos 5 años han sido de transición. Francisco Sagasti, de 2020 al 2021, obligados a renunciar por protestas ciudadanas, como Manuel Merino, del 2020, o la actual presidenta, Dina Boluarte, que frente al descontento ciudadano ha declarado su intención de irse del poder en el más breve plazo posible al proponer adelantar las elecciones generales, además de declarar su gobierno como transitorio. En 2020, el entonces gobierno de Martín Vizcarra solicitó al Tribunal Constitucional que defina o delimite de manera objetiva el uso de la causal de incapacidad moral permanente para destituir un presidente, pero la Corte rehusó a pronunciarse.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Posicionar a América Latina en función a sus intereses nacionales en el contexto de la transición hacia un mundo multipolar, donde potencias como Rusia y China apuntan a dejar en el pasado la hegemonía de Estados Unidos. Es a lo que se dedica Proyecto Patria, espacio de reflexión crítica y estratégica que agrupa a intelectuales latinoamericanos. Su director, el peruano Carlos Mamani Aliaga, sociólogo por la Universidad Nacional de Cajamarca, atendió a nuestro compañero Víctor Ternovsky.
Mi primera pregunta sería la siguiente, ¿no? Entonces, Proyecto Patria, yo veo que es, entre otras cosas, como un medio alternativo, ¿no? Entonces, yo le pediría entonces un poquito contar, ¿no?, sobre Proyecto Patria, dónde se basa, cuál es el objetivo, por qué me llamó la atención, ¿no? Porque veo que ustedes se dedican a los temas más importantes de la actualidad internacional, el tema de la crisis, por ejemplo, presente Ucrania-Rusia, Occidente-Rusia también está entre esos temas, y me parece muy importante que ustedes lo están abordando y lo además están haciendo de una manera muy rigurosa, ¿no? Entonces, cuéntenos un poquito sobre este proyecto.
En primer término, Proyecto Patria nace más o menos a mediados de 2018 en la ciudad de Cajamarca, en Perú, en los Andes del norte peruano, integrado fundamentalmente por profesionales de la Universidad Nacional de Cajamarca, sobre todo de la Facultad de Ciencias Sociales, de la Escuela de Sociología, entre otras carreras, ¿no? De otras universidades también, y bueno, últimamente con resonancia hasta incluso en otras ciudades del Perú y de la capital, de Lima, ¿no? Y bueno, nuestra preocupación, como tú bien has mencionado, Víctor, justamente desarrollar este espacio para la difusión de ideas alternativas que rompan con la hegemonía del establishment mediático que sigue hasta la fecha en nuestros países, en Latinoamérica, en Sudamérica, en el Perú, todavía bajo la hegemonía mediática de los grandes conglomerados de noticias de matriz, vamos a decir, norteamericana, anglosajona en todo caso, ¿no? Que dan solamente una versión del acontecer nacional, internacional y mundial, ¿no? Y como también señalaste, nos preocupa fundamentalmente la cuestión del tema geopolítico, ¿no? Hablar de geopolítica es inminentemente hablar de Rusia, en otras palabras, ¿no? Un actor preeminente en este siglo XXI y que no ha dejado de serlo a pesar de las vicisitudes de la historia, sigue dando que hablar en el mundo y sigue siendo, a pesar de que ya no es la Unión Soviética, es la Federación Rusa, otra entidad territorial, sigue dando batalla al mundo anglosajón. Que guste o disguste, esto no lo digo a favor o en contra, simplemente estoy describiendo, estamos entrando a un mundo multipolar donde el unipolarismo anglosajón, norteamericano, angloamericano prácticamente está en declive y lo que estamos viendo ahora simplemente es evidencia de ello, ¿no? Este siglo XXI, les guste a uno, les guste a otros un poco más, un poco menos, simplemente vamos a ver que Estados Unidos va a pasar a un segundo plano, ¿no? No vamos a decir que va a dejar de ser potencia, lo va a seguir siendo, pero ya no va a tener la hegemonía total y absoluta propia del unipolarismo.
Sí, muchas gracias por su respuesta, estimado Carlos. Y sabe, realmente lo que llama la atención es que ustedes, por ejemplo, a la hora de abordar temas tan presentes acá en Rusia, como por ejemplo estas tensiones con la OTAN, que han llegado, parece que a su punto crítico, ¿no? Que ustedes tienen una visión muy amplia, una visión que realmente no corresponde con lo que, por ejemplo, ofrecen los grandes medios internacionales, ¿no? Y yo en ese sentido quisiera preguntarle lo siguiente. Entonces, tener esta visión diferente, ¿no? Tener esta visión que no es la misma, ¿no? Y que incluso parece que contradice, digamos, la narrativa que, por lo que yo puedo ver, ¿no? Por ejemplo, está presente en países como, no sé, España o en muchos países de América Latina. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Y en qué sentido yo le pregunto eso, no? Eso es estar un poquito no en el mainstream, yo sí diría. Eso puede generar algunos problemas, digamos, a la persona. Esa sería mi pregunta, ¿no?
Muchas gracias por la pregunta, Víctor. Excelente la pregunta. En efecto, el espíritu de proyecto, la línea editorial de Proyecto Patria va justamente de la mano o es reflejo de nuestra línea ideológica política doctrinal que fundamentalmente se basa en el soberanismo. Entonces, en un mundo en que lo que se ha dado a llamar ahora actualmente como globalismo, esa pretendida ideología que nos imponen las transnacionales vía los imperios decadentes como el mundo angloamericano, el mundo anglosajón, Norteamérica, de pretender disolver todo, de pretender disolver las patrias, las naciones, las fronteras, el territorio, la familia, bueno, y últimamente incluso el sexo también, las identidades de todo tipo. Eso es globalismo, ¿no? Esto que está creado por las corporaciones multinacionales y utilizan a los estados lacayos, como bueno, Estados Unidos en este caso, para imponer esto al mundo, ¿no? Entonces, nosotros al ser soberanistas, evidentemente vamos a estar en contra de esto. Esto que es el globalismo es prácticamente la ideología hegemónica que traspasa incluso izquierdas y derechas, que dicho sea de paso, son dicotomías rancias, obsoletas al siglo XXI y que dan la pauta a los grandes medios de comunicación. En tal sentido, Proyecto Patria, al ser un espacio de reflexión crítica y estratégica en clave nacional, popular y soberana, no puede estar definitivamente alineado a las corrientes del mainstream, ¿no? Para los que no entienden, mainstream significa lo hegemónico, lo cotidiano, lo normalizado, ¿no? Entonces, si lo normalizado es decir que Rusia es el enemigo, que Rusia es el abusivo, que Rusia está atentando contra las soberanías territoriales de los países vecinos, bueno, definitivamente, si los grandes medios de comunicación sostienen esto, ¿no? Los grandes medios de comunicación globales que tienen resonancia en los medios de comunicación acá nacionales, que prácticamente es la misma tela con la que han sido cortados, definitivamente eso no puede ser cierto, ¿no? Entonces uno investigando más a fondo, investigando la historia de la propia Rusia, ¿no? Como decía Charles de Gaulle, por ejemplo, era un gran estudioso de la historia rusa, a partir de eso él entendía cómo la Rusia se iba a mover. Igual, no ha cambiado eso mucho. Para entender a la Rusia contemporánea, creemos nosotros que hay que entender a la Rusia histórica. En ese sentido, el pueblo ucraniano con el pueblo ruso para nosotros no tendrían que estar en conflicto. En realidad, lo que se olvidan los, entre comillas, grandes analistas occidentales es de ver esto justamente. Hacen pensar que el conflicto ruso-ucraniano es una cuestión de estos tiempos, que es una cuestión muy novedosa y que, bueno, y que la OTAN está allí justamente para proteger a los intereses ucranianos, cuando en realidad la OTAN sirve única y exclusivamente, la OTAN es el Tratado Atlántico Norte, únicamente a Estados Unidos, ¿no? Y desde lo que ha hecho, desde la caída de la Unión Soviética a fines del siglo XX, en los 90, hasta la actividad, es simplemente expandirse, ¿no? En detrimento de la seguridad nacional de Rusia, ¿no? Y eso es lo que no dicen los grandes medios occidentales, que, como repito, se quedan solamente en lo superficial. ¿Por qué no hablan, por ejemplo, de los grandes estrategas anglosajones? Esto no es nuevo, esto está esgrimido desde el siglo XIX, cercar a Eurasia, cercar el corazón de Eurasia, que es Rusia, a través de los países vecinos, ¿no? Eso no es nuevo, eso no tiene, o sea, eso va a disculpar muchos, pero va a pasar Biden, va a pasar Putin y esto va a continuar, ¿no? Putin simplemente, el presidente Putin está cumpliendo su función como comandante supremo de las Fuerzas Armadas del pueblo ruso y como presidente, como primer ministro, está cumpliendo su obligación fundamental, que es defender la soberanía y los grandes intereses nacionales del pueblo ruso. O sea, aplaudimos eso porque en Rusia encontramos nosotros una batalla contra esto que mencionaba, este globalismo y a estas potencias todavía hegemónicas, en declive, pero todavía hegemónicas, que es Estados Unidos, y un foco de resistencia para los pueblos del tercer mundo.
Sí, Carlos, muchas gracias por esa respuesta. Además, gracias por tan explícitamente explicar, ¿no?, que realmente hay teorías bien concretas y entonces estas tensiones, por ejemplo, que ahora mismo hay con Rusia, que esas teorías las explican claramente, ¿no? Y además, ¿sabes? Interesante, porque me pregunta mucha gente, por ejemplo, ¿y cómo podrían ustedes, o mejor dicho, preguntan, y cómo percibes, ¿no? Así me preguntan, la diferencia, por ejemplo, cuando esté Biden en el poder en Estados Unidos, a diferencia de Trump o a diferencia de Obama, a lo que siempre yo respondo que cualquier que sea ahí el precedente, acá ocurre lo mismo, sanciones, problemas, tropas, acercamiento de la OTAN, como digamos, no importa, digamos, quién está en la Casa Blanca, y sus palabras yo creo que realmente lo acaban de confirmar otra vez.
En efecto, Estados Unidos tiene una misma política exterior propia, independientemente, sobre todo en esa región, que es Eurasia, ha sido prácticamente la misma política de siempre, ¿no? Heredada por sus padres anglosajones, los ingleses, ¿no? De Mackinder, luego lo sigue Spigman, ¿no? Eso lo habíamos en otra oportunidad con más detalle, pero en efecto, tú bien señalas, la política exterior de Estados Unidos desde que se creó hasta la actualidad sigue siendo la misma, ¿no? Entonces, me preguntas, Trump, Biden, bueno, podríamos tener simpatías con Trump en ciertas cuestiones que combatió dentro de su país al globalismo, pero al mismo tiempo, como tú bien mencionas, no dejó de hacer lo mismo en Eurasia, ¿no? Hemos visto el caso de Irán, de Soleimani, y bueno, el conflicto con China, ¿no? Permanentemente, y esto ha sido recurrente por Biden, ¿no? Si bien es cierto, los demócratas son los que más siempre han sido los más irrealistas respecto a esto, porque dicho sea de paso, como bien enseña el doctor Huchenreuter, los grandes estrategas norteamericanos, ellos mismos, me refiero a Kennan, sobre todo a él, que es el teórico de la redundancia, la teoría de la contención, el gran creador de esa teoría, él decía no avanzar más allá de lo conveniente, ¿no? Entonces, justamente lo que ha hecho es todo lo contrario Estados Unidos al actual. Bueno, para cerrar este punto, el tema de Trump, Biden, bueno, Trump es un tipo sui generis, incluso criticado al seno de su propio partido, el Partido Republicano, ¿no? Y en Proyecto Patria siempre hemos pensado que es un buen presidente, sí es un buen presidente, pero para los estadounidenses, no para nosotros ni para el resto del mundo. Felicitamos por ello a los que han votado por él de repente, pero para nosotros, definitivamente, al igual que Biden, no tiene nada que ver, ¿no? Eso es otro mundo, son otras circunstancias, y al final de cuentas, los intereses de Estados Unidos respecto al resto del mundo van a ser los mismos de siempre. Estados Unidos ahora más que nunca se encuentra en una encrucijada porque siente que no es el mismo de antes. Ya no es el Estados Unidos todopoderoso, el gendarme total y absoluto del mundo libre, entre comillas, sino está pasando a ser una potencia más, ya no la potencia, sino una potencia más. Entonces hay mucha gente, analistas, entre comillas, que todavía no han caído en cuenta de eso, como que les cuesta demasiado mucho todavía aterrizar en el siglo XXI, que ya estamos viendo que no va a ser un siglo americano, definitivamente.
Carlos, muchísimas gracias por sus respuestas. Se sabe una pregunta más, ¿no? Y la cosa es que yo creo que usted justamente sus respuestas son una mejor respuesta a lo que yo quería consultar, no obstante, ¿no? Porque hay gente realmente, y no faltan esas opiniones. Por ejemplo, usted, lo que se oye, ¿no? Lo que se escucha en sus respuestas es que usted es una persona bastante crítica con lo que yo creo que se puede calificarlo como el mundo anglosajón, ¿no? Pero dicen que se puede, digamos, ver su actuar de diferentes maneras. Pero dicen que en cualquier caso el objetivo final es orden, es democracia, es paz, ¿no? Entonces yo le preguntaría entonces cuál sería su respuesta a ese tipo de planteamientos, porque hay quienes defienden y dicen que lo que están trayendo, su objetivo final, digamos, es bueno. Por lo tanto, hay que alinearse, no hay que, digamos, contraponerse. Yo le preguntaría entonces, ¿cuál sería su comentario al respecto, ¿no?
Bueno, es que lamentablemente Proyecto Patria, nosotros, a diferencia del resto, nosotros intentamos pensar y pensarnos al país, a nosotros, a nuestra ecumene iberoamericana, a nuestra Sudamérica, en clave nacional y popular. Entonces, partiendo de allí, ya podríamos deslindar bastante, ¿no? La mayoría de gente, como tú bien mencionas, de analistas o gente que está en el tema, bueno, simplemente no piensa en esos términos, ¿no? Piensa que el mundo es lindo, que somos lindos iguales todos, viva la democracia, viva el liberalismo, o viva la libertad de expresión. Estamos al tanto de lo que ha sucedido en España recientemente, ¿no? En estas decadentes democracias occidentales que se llenan la boca hablando de libertades, de libertad de expresión, y mira lo que te ha sucedido, te han censurado, estamos muy al tanto de eso y nos solidarizamos contigo, por supuesto. Entonces, desde esa perspectiva, es simplemente, ¿qué está pasando con esta gente? Simplemente no está viendo la realidad. Simplemente hay un influjo ideológico muy potente todavía que se proyecta desde los grandes espacios hegemónicos a través de los medios de comunicación y que crea justamente esa visión de que el mundo es lindo igual y que están allí justamente los norteamericanos, los estadounidenses, para cuidarnos la democracia, los derechos humanos, etcétera, 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 ¿no? Por allí me quedaría, es una cuestión muy sencilla de explicar, ¿no? Es como que simplemente no ve la realidad, conformarte con lo que te dicen los grandes medios de comunicación, que a su vez sabemos a qué intereses geopolíticos, corporativos responden, ¿no? Y hacernos creer, bueno, que vivimos en el mejor mundo posible y que los gringos, los norteamericanos, los estadounidenses y sus aliados están allí para cuidarnos, ¿no? Qué bonito, es un mundo feliz, ¿no? Como este libro de Aldous Huxley, algo parecido, ¿no? Como que esa gente todavía no pisa la realidad, ¿no?
Carlos, buena explicación, muchas gracias. Y lo último, sí, para poner punto, porque yo le estoy llamando desde Rusia, no es una casualidad, porque, como decíamos, su proyecto también tiene que ver con nuestro país. ¿En qué sentido? Ustedes lo miran, ustedes están muy al tanto de la actualidad rusa, de las realidades de acá, ustedes están muy al tanto de la mirada rusa con respecto también al acontecer internacional, ¿no? Entonces yo le preguntaría sobre, no tanto sobre el porqué de ese interés hacia este país, ¿no? Hacia Rusia, sino que en qué medida sería correcto interpretar, ¿no? O leer su interés por Rusia como quizás incluso una apuesta por una cooperación con Rusia, porque yo lo que veo es que parece, ¿no? Y no es así, que usted me corrija, ¿no? Que realmente en América Latina está cada vez más presente el tema de nuevos socios, como puede ser Rusia, como puede ser China, por ejemplo. Entonces, ¿en qué medida yo estoy dando una lectura correcta, digamos, en ese sentido?
Bueno, muy correcta, yo diría, Víctor, muy correcta, y te agradezco por esa pregunta una vez más. Y bueno, por lo que había mencionado hace un momento, ¿no? Proyecto Patria está trayendo a la palestra acá en el Perú hacer lo que no hace la academia hegemónica, las universidades, que es la cuestión geopolítica. Había, tú por supuesto que lo conoces, un gran estadista sudamericano, Juan Domingo Perón, decía algo muy, muy cierto, y que creo que no ha cambiado y no va a cambiar. No va a cambiar, que es la verdadera política es la política exterior. El resto es solo administración. En tal sentido, ¿cómo no poder solidarizarnos con Rusia si Rusia está haciendo valer esto? Cuando pensamos en geopolítica, inmediatamente lo que se nos viene a la mente es Rusia, y lo que siempre ha hecho, nunca ha dejado de ser una potencia geopolítica, ¿no? Alejandro III de Rusia lo decía muy bien, ¿no? Rusia no tiene amigos, nuestra extensión los asusta, entonces tenemos nuestro ejército y nuestra armada, entonces eso no ha cambiado, eso admiramos bastante de Rusia, porque es un pensamiento estratégico que todos los países deberían tener en realidad, ¿no? Como que desde fin del siglo XX se dejó de hablar de estos grandes temas de política exterior, ¿no? El mundo es lindo, abran los mercados, vendan todo, ¿no? Y listo, ¿no? Entonces, eso no nunca ha funcionado así el mundo. Entonces, Rusia, vemos en Rusia nosotros un faro que está rehabilitando las grandes cuestiones nacionales en el siglo XXI. Mencionas el tema de, bueno, que hay un acercamiento de las potencias ahora euroasiáticas acá en la región, y de una manera realista nosotros tratamos de abordar el tema, ¿no? Nosotros somos sudamericanos, respetamos a los rusos, pero también tenemos otros nuestros intereses como sudamericanos, como argentinos, como peruanos, colombianos, mexicanos, ¿no? En tal sentido, el orden multipolar que está emergiendo no es una teoría solamente, como bien lo ha hecho el doctor Alexander Dugin, que también le mandamos saludos desde Cajamarca, es una realidad ya, ¿no? Esto que estamos viendo, estas fricciones que se están viendo en el este de Europa, en el lado más occidental de Rusia, de Eurasia en general, es justamente eso que se está plasmando, ¿no? Estamos viendo el desmoronamiento, el resquebrajamiento de ese orden unipolar encabezado por Estados Unidos, y estamos viendo la emergencia de potencias, vamos a decir, o la rehabilitación de antiguas potencias revisionistas, ¿no? Como es, por ejemplo, la Federación Rusa, que mucha gente confunde y piensa que todavía está en los marcos de la Unión Soviética. Bueno, eso no es así. Bueno, ese es otro tema también. La Federación Rusa es otra cosa. Y el protagonismo de China, ¿no? Es una realidad que China tiene mucho más inversión acá en la actualidad que Estados Unidos. Entonces nosotros, en tanto sudamericanos y iberoamericanos, también nosotros, ¿por qué cerrar las puertas a esa realidad en emergencia? No es realista cerrarse al mundo, como que tampoco es realista abrirse del todo, ¿no? Lo ideal sería hacer primar nuestros intereses mediante el pensamiento estratégico para poder tratar en bloque continental con estas nuevas potencias.
Carlos, realmente muy explícito y realmente le agradezco muchísimo porque se dé este contacto, porque realmente yo le agradezco mucho la entrevista, muy interesante, sustancial.
A ti, Víctor Ternovsky, mucho afecto hasta Rusia, un fuerte abrazo hasta allá y muchas gracias por la consideración a Proyecto Patria en Sputnik. Gracias.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido pues, cuestión aparte.
El proceso del retorno de la democracia en Uruguay comenzó en el año 1980 con un plebiscito sobre una nueva constitución, donde se impuso el no. 2 años más tarde tienen lugar unas elecciones internas de partidos políticos que no estaban proscritos. Sobre este tema, nuestro compañero Javier Benítez conversa con el autor de un libro que analiza el proceso en cuestión. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Y para conversar sobre ello, estoy junto al magíster y consultor en comunicación política y campañas electorales, Marcel Lermit. Marcel, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias por la oportunidad de conversar contigo, Javier. Y agradecer por la oportunidad de poder conversar sobre algunos temas que no tienen tanto espacio en medios de comunicación muchas veces. Así que muchas gracias. Agradezco nuevamente la oportunidad de estar aquí contigo.
Bueno, le agradecido soy yo, Marcel, por el que hayas aceptado esta invitación, además sabiendo que tienes una agenda bastante complicada, compleja y ocupada, ¿no? Y que te hayas hecho un tiempito para esta entrevista. Y bueno, Marcel, eres uruguayo y por lo tanto vamos a hablar de lo que ocurrió en Uruguay por aquellas oscuras épocas y sobre todo además porque acabas de publicar un libro. ¿Te parece si comenzamos hablando un poquito del libro sobre el título y cómo surgió la idea?
Bien. Bueno, el título del libro es Los ecos del no. Es una investigación que llevó 4 años y en realidad tiene una primera parte esta investigación, ¿no? ¿Cómo surge esto? En la presentación decías que soy consultor en comunicación política y en campañas electorales, y dentro de lo que es el capítulo, vamos a decir, de campañas electorales, siempre decimos que para ganar una elección se tienen que dar determinadas condicionantes. Por ejemplo, tener un candidato, que ese candidato pueda emitir un mensaje, que haya un sistema de medios de comunicación que nosotros podamos acceder y tener un plan de medios de comunicación, poder segmentar, poder hacer una planificación estratégica de la campaña, etc. En el caso de esta investigación, yo encuentro una serie de elecciones que se dan en América Latina en procesos dictatoriales, ¿no? En el caso de Uruguay y en el caso de Chile. En el caso de Uruguay, en 1980, hay un plebiscito constitucional a través del cual el gobierno cívico-militar presenta un proyecto constitucional con la idea de cambiar la Carta Magna del país y ganar determinados espacios y poder perpetuarse legalmente en el Uruguay. Entonces, ¿qué pasa con esa elección? En esa elección había una posibilidad que era votar por el sí, el cambio a la reforma constitucional, y votar por el no a la reforma constitucional. Ahora, todos los que promovían el voto por el no, en el caso de Uruguay, estaban censurados, exiliados, torturados, muchos habían sido asesinados, desaparecidos, y no tenían posibilidad de expresarse en medios de comunicación porque los medios sufrían determinadas censuras que no habilitaban a que pudiera llevarse adelante, el que no pudiera desarrollarse ni expresarse estos políticos en los medios de comunicación. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, se termina organizando distintos grupos de militantes, de personas, y estos militantes logran llevar adelante la campaña electoral y logra ganar el no. O sea, rompe un poco el paradigma de lo que nosotros veníamos diciendo de lo que eran las elecciones o lo que es una elección exitosa. Y en el caso de 1982, te lo resumo brevemente, sucede algo similar. Hay un grupo de una opción política o diferentes opciones políticas que son oficialistas de la dictadura y que tenían muchas mayores posibilidades, ¿no? Accedían a medios de comunicación, podían expresarse libremente, hacer actos, no tenían ningún tipo de problemas para hacer llegar su mensaje electoral. Y por otro lado, los que eran opositores de la dictadura, era todo lo contrario. O sea, no podían expresarse en medios de comunicación, estaban presos, estaban exiliados. Los que osaban decir algo de más, según la dictadura, algo de más, los grababan y los encarcelaban y los reprimían. Entonces, bueno, se suspendían directamente muchos de los mítines. Y así todo logra ganar los sectores que son opositores al régimen. Entonces la investigación, estos 4 años de trabajo, lo que buscaban era tratar de entender eso. ¿Qué pasó? ¿Por qué es que finalmente los que son opositores al régimen son los que logran tener la victoria en estos procesos electorales cuando debería haber sido al revés?
Justamente a eso quería apuntar, ¿no, Marcel? Porque todos quienes provenimos de países que han sufrido estas dictaduras militares, ¿no? Países como, por ejemplo, el mismo Uruguay, Argentina, Chile, Paraguay, Brasil. La gente en aquella época vivía con miedo. ¿Y cómo es que en ese momento dejaron el miedo de largo y se animaron a votar por eso en contra de los militares? Tal vez mucha gente estaba temerosa de que pudieran saber qué fue lo que votaron y que se tomaran represalias, ¿no? ¿Cómo hizo la gente para vencer ese miedo, Marcel?
Bueno, hay muchas teorías, ¿no? Y bueno, parte de la investigación arroja justamente eso, alguna de las teorías. Ahora, me hiciste acordar una pequeña anécdota que surgía y tenían que aclarar, sobre todo en el plebiscito del 80, en este primer acto eleccionario, que es la primera parte de la investigación, el primer libro, La Victoria contra el Miedo, en donde había gente que creía de que dentro de las urnas, tenemos que pensar que no se votaba desde el año 1971 primero, y se vuelve a votar en 1980.
Que además en Uruguay hubo, por lo menos había denuncias o presuntas denuncias de presunto fraude electoral en el 71, ¿no?
Exacto, sí, pero nunca se logró probar, ¿no? Hay quienes creían, hay quienes sostienen hasta el día de hoy de que la elección fue ganada por Wilson Ferreira Aldunate en 1971, pero finalmente no se la adjudicaron, ¿no? Eso es lo que se dice, una elección que termina finalmente presidiendo Uruguay Juan María Bordaberry y termina en un golpe de Estado el 27 de junio de 1973. Pero nunca se logró probar. Ahora, sí había miedo de que se fraguaran estas elecciones en 1980. Y creía mucha gente que dentro de la urna, cuando depositaran el voto, habría algún tipo de sensor o algún tipo de lector en esa urna que pudiera leer lo que iba dentro del sobre y que por lo tanto se dieran cuenta que habían votado. Entonces había como mucho miedo. Había muchísimo miedo de votar. Y aparte se decía de que si la gente votaba por el no, iba a ser más difícil que se diera la transición hacia la democracia. Cuando salía alguien a hablar por el no, era encarcelado, era violentado, podía sufrir cualquier tipo de flagelo, torturas, etc. Entonces había un miedo que era muy creciente. En el caso de 1980, lo que se da un debate televisivo, que ahí se termina produciendo como un quiebre en lo que es la opinión pública, en donde hay dos demócratas, el caso de Enrique Tarrigo y Ponce Echeverry, que enfrentan a dos representantes de la dictadura en un debate y le dicen un montón de cosas que la ciudadanía creía que no podían decirse. Entonces eso sale publicado en televisión y ahí se genera un ánimo un poco más triunfalista y se dice, bueno, si estas dos personas pudieron guapear, entre comillas, y decirle a los representantes del régimen que son unos rinocerontes, entre otras tantas cosas, ustedes no tiraron un tiro desde la guerra de 1914, le dijo Ponce Echeverri a los representantes del régimen, bueno, quizás podemos votar y decir que no. Y se da también otro fenómeno sumamente interesante, que es lo que fueron los partidos políticos en Uruguay, lo que son actualmente los partidos políticos en Uruguay. Si uno mira lo que son las investigaciones del Latinobarómetro en los últimos años, y también en el caso del Eurobarómetro, ¿no? La gente desconfía cada vez más de la democracia, desconfía cada vez más de los partidos políticos, de los políticos en general, cada vez los quiere menos, de los gobernantes, ni que hablar. Pero si miramos, y eso lo discriminamos por país, vamos a encontrar que en el caso de Uruguay es el lugar donde los partidos políticos son mejor vistos, ¿no? Son más aceptados. Hay un tema cultural ahí, ¿no? Posiblemente se dé por lo longevos que son los partidos uruguayos. Los dos partidos fundacionales, en el caso de Uruguay, el Partido Colorado y el Partido Nacional, vienen de 1834.
Nacieron con el país prácticamente.
Prácticamente nacieron con el país. Y estuvieron a lo largo de toda la historia del país. Entonces, lo que dice el partido político es sumamente importante. Sumamente importante. Y acá el partido político, había líneas muy fuertes dentro de estos partidos políticos que proponían, primero, en 1980, que se votara por el no. También dentro de los mismos partidos había quienes proponían votar por el sí, pero eran sectores minoritarios, muy minoritarios. Y en el caso de 1982, los partidos políticos tienen una fuerza muy potente, porque se está eligiendo, justamente son autoridades de partidos políticos, que estas autoridades iban a ser las encargadas posteriormente de hacer la transición hacia la democracia y de elegir a sus representantes electorales, ¿no? Elegir los candidatos a presidente. Y ahí el partido pesa también, pesa muchísimo, ¿no? El vallismo dentro del Partido Colorado, que era toda la ala más progresista del Partido Colorado, es muy fuerte, tiene una tradición muy pesada en Uruguay, ¿no? El ser vallista es una marca registrada. Entonces, bueno, lo que se hace por el... Primero, lo que se intenta hacer es tratar de denostar al vallismo. El vallismo tiene una marca comercial, histórica, que es la lista 15, el número 15, y lo que hacen los militares en primera instancia es no se puede utilizar números, ¿no? No utilicemos más números porque intentan borrar la identidad partidaria. Lo mismo pasaba con algunos sectores del Partido Nacional que tenían números muy fuertes, como el caso del wilsonismo, por ejemplo, el Movimiento Nacional de Rocha, por la Patria. Entonces tratan de empezar a tener determinada injerencia para que los sectores más opositores al régimen no tengan la misma fuerza que los sectores que son oficialistas al régimen. Pero la estructura partidaria en sí, la estructura partidaria, no los sectores, tenían mayor peso los sectores opositores que los oficialistas. Y fíjate otra cosa sumamente interesante de lo que significa el peso partidario, que en esa elección de 1982 es una elección no obligatoria, una elección que no es atractiva tampoco. No, porque no tiene mayor atractivo votar convencionales, que esos convencionales van a ser los que van a terminar apoyando y votando o eligiendo candidatos presidenciales. El gobierno cívico-militar deja fuera el Frente Amplio, con la intención de que no pueda participar en 1984 de las elecciones nacionales, cosa que finalmente no termina aconteciendo. Y el Frente Amplio, cuyo líder era el general Líber Seregni, que estaba preso, decide que tiene que participar de alguna manera en esas elecciones, como partido. Y ahí clandestinamente empieza a sacar cartas desde la prisión el general Líber Seregni y se empieza a definir una especie de comisión para que se haga un voto en blanco en protesta de que el Frente Amplio no participa de la elección. O sea, cero atractivo. A nadie le puede interesar ir a votar a una elección que se eligen convencionales, elección no obligatoria, ir a votar en blanco para una opción que no existe. Y así todo se lleva prácticamente un 7% del total del electorado, un 6,83, si mal no recuerdo, que van y votan en blanco, para decir, nosotros somos frente amplistas y vamos y no estamos representados por estos sectores. Claro está que también hay un grupo de frente amplistas muy grande que termina volcándose a ACF, que era la coalición de Por la Patria del Movimiento Nacional de Rocha, dentro del Partido Nacional, el wilsonismo, el ala más opositora y más a la izquierda que tenía el Partido Nacional. Eso hace también reconsiderar posteriormente, hacia el año 1984, los militares, de que era mejor de que participara el Frente Amplio para licuar un poco los votos del wilsonismo y que Wilson finalmente no llegara a ser presidente del país, porque si llegaba, de todas maneras Wilson no le levantan la proscripción, no le permiten ser candidato, ni a Wilson en el Partido Nacional, ni a Jorge Valle en el Partido Colorado. Pero sí era necesario licuarle los votos al ala wilsonista del Partido Nacional, porque si no iba a haber un gobierno a la salida de la dictadura que iba a ser muy progresista y muy opositor al régimen cívico-militar. Entonces se termina habilitando al Frente Amplio para licuar esos votos que venían desde el progresismo y del ala más opositora y más democrática, quizás, o más pro-democrática.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una reforma del sistema de pensiones impulsada por el presidente Nayib Bukele. El mandatario asegura que es un éxito debido a que establece un aumento del 30%. Sin embargo, la oposición critica la falta de cobertura previsional del sistema y su falta de sustentabilidad. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles.
Gracias, Javi. La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el martes 20 de diciembre una nueva ley integral del sistema de pensiones con 67 votos a favor, 2 votos en contra y 12 abstenciones. Junto a esa ley se aprobaron la Ley Especial para la Emisión de Certificados de Obligaciones Previsionales y Disolución del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales y la Ley para la Creación del Instituto Salvadoreño de Pensiones. Este grupo de leyes compone la reforma del sistema de pensiones que el presidente Nayib Bukele le pidió tratar al Poder Legislativo hace 3 semanas. En su cuenta de Twitter, Bukele presentó los beneficios de la reforma. Según el presidente, todas las jubilaciones obtendrán un aumento del 30%. Además, la pensión mínima quedará en $400 y habrá un tope máximo de $3,000, anulando las jubilaciones de privilegio conocidas como VIP. También anunció que quienes hayan retirado el 25% de sus fondos no están obligados a devolverlos. Pero por otro lado, a partir de la reforma ya no será posible retirar fondos adelantados de la cuenta de la pensión. El presidente anunció que el monto de la comisión que reciben las administradoras de fondos de pensión, AFP, bajará del 1,9% al 1%. A pesar de las reformas en cuanto a los montos a cobrar, la edad jubilatoria no será modificada. Se mantendrá en 60 años para el hombre y 55 para la mujer. El ministro de Trabajo de El Salvador, Rolando Castro, declaró en ronda de prensa los beneficios de la reforma y achacó a los gobiernos anteriores la creación de estas jubilaciones de privilegio.
Hemos presentado como ejecutivo una propuesta a una reforma del sistema previsional que tiene un carácter progresivo, que tiene una visión eminentemente de justicia social, de levantar las pensiones, especialmente con los salarios más bajos. Y bueno, y no hay ni un tan solo perdedor en esta reforma, porque a todo, absolutamente a todos y a todas, le llega un incremento del 30% de la pensión. A todos y a todas. Los únicos grandes perdedores de esta reforma solamente han sido los 684 VIP que hemos tenido, que ese fue producto de los entuertos políticos que hacían acá Arena y el FMLN.
Efectivamente, el sistema previsional actual fue instalado en 1996 por el gobierno de derecha de Arena. De la misma manera que funcionó en Chile y en Argentina, los fondos de jubilación fueron administrados por empresas privadas, las AFP. Desde los movimientos sociales, al igual que sucedió en Argentina en 2008 o como se está discutiendo actualmente en Chile, se promueve el fin de estas empresas y la constitución de un sistema mixto o uno 100% estatal. El Salvador todavía cuenta con los restos del anterior sistema estatal, alrededor de 4.000 personas que aún aportan ese sistema, aunque más de 830.000 aportan al sistema privado. Sin embargo, la reforma de Bukele no cuestionó el rol de estas empresas.
Ahora, el tema previsional es un tema de revisión permanente, pero hoy por hoy hemos construido la mejor opción. Los únicos que van a atacar la propuesta solamente es la oposición queriendo jugar con la necesidad de nuestro pueblo, de nuestros trabajadores, y quienes van a salir también a atacar la reforma son aquellos defensores de la VIP. De ahí el pueblo salvadoreño. Preguntémosle a una persona que trabaja en una maquila. Preguntémosle a una persona que trabaja ganando el salario mínimo, 365. Esa persona va a quedar con una pensión de $400.
El ministro de Trabajo se anticipa a las críticas, acusando a aquellos que se oponen de defender a las jubilaciones de privilegio. Expone como ejemplo un trabajador que ahora gana $365 en actividad y como pensión recibirá 400. Pero el ministro no se pregunta cómo será sustentable un sistema donde el aporte del 16% del sueldo genere una pensión superior al mismo. Las críticas a esta reforma de pensiones llegaron de todos los sectores. Desde el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Gobernación, Se señaló que dentro de la propuesta no se consolidó la eliminación de las aseguradoras de fondo de pensión, un viejo pedido del sector laboral. El Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño de Seguro Social manifestó que los trabajadores del Sistema Nacional no pueden recibir una pensión digna en su retiro con una jornada laboral de 8 horas de trabajo. Por su parte, la Asociación Nacional de Bases Magisteriales Salvadoreñas denunciaron que sus propuestas para la reforma nunca fueron escuchadas. Su secretario general, Jorge Villegas, comentó que esta reforma no cambia la realidad de los educadores. Según él, continuarán laborando porque la pensión no llega ni siquiera a la mitad del salario devengado. Tendrán maestras y maestros de más de 65 años que ya tienen hasta dificultades para caminar. Están condenando al magisterio a morirse en las aulas. Desde la oposición política, el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular realizó una conferencia de prensa donde expusieron sus críticas al proyecto de ley aprobado.
La ley no enfrenta los tres problemas del sistema de pensiones, que son baja cobertura, bajas pensiones y carga financiera generada al Estado por la administración privada, es decir, las AFP. La nueva ley no incluye al sector informal, por eso no es integral. O sea, no aumentará la cobertura. En El Salvador, de cada 100 personas de la población económicamente activa, solo 25 cotizan. Eso seguirá igual o peor ante el creciente desempleo con este régimen. Tampoco crecerán las pensiones no contributivas ni la cantidad de personas que las reciben. Dichas pensiones fueron creadas por los gobiernos anteriores. La mayoría de pensiones seguirán bajas. En promedio, el fondo de las cuentas individuales no crecerá ni en $80 al año, una cifra irrelevante. El 95% de las pensiones andará por la mínima.
La conferencia terminó con la presentación de las propuestas de varias organizaciones de crear un sistema nacional de pensiones que incluya a la población adulta mayor que no ha podido cotizar, pero quede por fuera del sistema de las AFP. Desde el oficialismo, defienden la reforma y aseguran que es sostenible en el tiempo. La diputada Sueci Callejas, de Nuevas Ideas, el partido de Bukele, aseguró que el diseño de la nueva ley de pensiones está basada en 176 estudios actuariales, o sea, cálculos financieros para ver si un sistema es sostenible, por lo que tomar en cuenta las sugerencias de algunos sindicatos de incrementar el porcentaje de cotización en más del 16% de forma gradual o calcular la pensión sobre la base del 75% no era factible según estos análisis. La diputada del FMLN, Anabel Belloso, cuestionó el ocultamiento de estos estudios. ¿Por qué no mostrar los estudios actuariales? ¿O es que acaso solo en las declaraciones existen? 176 estudios actuariales dicen, ojalá uno hubiera sido público, porque si no es como ustedes dicen, es un dulce envenenado, dijo la diputada. El abogado constitucionalista Enrique Anaya no cree que esos estudios existan, pero de ser así no deberían ser positivos. Según Anaya, esto es falso. No hay 176 estudios actuariales. Y si existieran, ¿por qué no los hacen públicos? Apuesto que si los tienen, reflejan que lo aprobado es insostenible. Uno de los grandes problemas que tenía el sistema anterior era que los gobiernos financiaban su gasto a partir de los fondos de pensiones mediante la venta de certificados de inversión previsional, emitidos hasta la fecha por el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales. La nueva ley acaba con el fideicomiso y en su lugar crea al Instituto Salvadoreño de Pensiones, que será el encargado de defender los derechos de los cotizantes, de regular los fondos de pensión y de asumir las funciones que antes realizaba el Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos, que será absorbido por el nuevo organismo. Otra importante crítica que se le hace a esta ley es que si bien busca evitar el financiamiento del presupuesto estatal a partir de los fondos previsionales, el Instituto Salvadoreño de Pensiones tiene permitido la emisión de certificados de financiamiento de transición. Estos certificados deben ser comprados por las AFP, como antes se hacía con los certificados de inversión provisional. Pero a diferencia de estos, los nuevos no cuentan con un límite de compra. Antes, las AFP no podían contar con más del 45% de sus fondos invertidos en certificados de inversión provisional. Ahora, no hay límite para cuántos certificados de financiamiento de transición las AFP podrán tener en su cartera. Es decir, el financiamiento puede ser mayor y más rápido que antes. La posibilidad de que estos fondos de pensión sean utilizados aún más por el gobierno para financiar otras políticas es un argumento más en contra de la sostenibilidad de esta reforma de pensiones. Pero si además uno tiene en cuenta que Nayib Bukele anunció en septiembre pasado que irá por la reelección, a pesar de que la Constitución actualmente lo prohíbe, están más que fundados los temores de la oposición que esta reforma sirva como una herramienta para financiar la campaña electoral de Bukele para una nueva presidencia. En definitiva, la reforma de pensiones llevada adelante por el gobierno de Nayib Bukele no ha sido revolucionaria ni cambió las condiciones de fondo del sistema previsional. Sin embargo, son buenas noticias para la ciudadanía, especialmente para los sectores de menos ingresos, en el corto plazo. Su sostenimiento en el largo plazo es una incógnita. Bien podría ser pan para hoy y hambre para mañana. La popularidad de Bukele le permite sacar adelante este tipo de maniobras políticas. Quedará en sus manos aprovecharla sin quebrar el sistema de pensiones, o perderá los fondos y el apoyo popular.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Este viernes, la 27ª conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP27, inaugurada el pasado 6 de noviembre en la ciudad egipcia de Sharm el-Sheikh, finalizó sus sesiones. Más de 44.000 representantes de 190 países, entre ellos más de 120 líderes, tomaron parte en las labores de la Conferencia Climática de Naciones Unidas. Mientras este tema también tuvo repercusión en Caracas, al margen de la 18ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, que estos días acoge la capital de la República Bolivariana. Nuestro enviado especial al evento, Víctor Ternovsky, conoció en los pasillos de la feria a Pascual Curcio Morrone, geógrafo venezolano, especialista en análisis de datos y en materia ambiental. Sus libros sobre asuntos ambientales están en la biblioteca de la ONU. Escuchemos la entrevista que el experto venezolano concedió a nuestro reportero.
Pascual Curcio, muchísimas gracias por hablar conmigo. El tema ambiental realmente es un tema en estos momentos muy importante, el tema muy presente. Yo entiendo que es un tema muy amplio, pero hablando sobre las principales preocupaciones ahora mismo, ¿qué es lo que usted resaltaría? Repito, tema amplio, pero lo esencial.
Lo esencial es básicamente detener el calentamiento de la atmósfera. Eso se logra es deteniendo de una sola vez la tala de los bosques, por ejemplo. Pero no solo detenerla, sino comenzar una acelerada campaña para generar más bosques, que porque ellos automáticamente controlan la parte climática, porque ellos mismos generan un microclima y eso tiene incidencia en los vientos. Una segunda opción sería detener de una vez la producción de carburantes de vehículos, la producción de gas carbónico y de clorohidratos, sobre todo esos cloros, esos gases que están en los refrigeradores, en los complejos industriales, que escapan a la atmósfera sin quemarse. Ojo, una cosa es que un gas, un clorohidrato de esto, un gas metano, llegue a la atmósfera sin quemarse, y otra cosa es que se queme y llegue ya como carbón. Son efectos distintos. El primero daña la capa de ozono y es lo que hay que evitar a toda costa. El segundo ya tiene un efecto local en cuanto a la calidad del aire que respiramos y tiene ya un efecto directo en, digamos, de la calidad de vida de la población. Eso tiene que ver mucho cuando alguna refinería estalla, pero se garantiza que todo ese gas se quemó. Bueno, eso es una cantidad de carbono que llega a la atmósfera, bueno, y pasaremos un mal rato mientras la misma naturaleza depura el contexto geográfico donde se desarrolló ese evento. Pero básicamente son esos todos los factores que hay que controlar, porque tenemos que entender, voy a hacer una pequeña abreviatura de lo que es el efecto de invernadero. Los rayos solares les cuesta entrar a la Tierra porque tenemos una capa protectora que nos evita la entrada de los rayos peligrosos, así como les cuesta entrar a aquellos pocos que entran, llegan filtrados y tardan entonces también en salir y quedan rebotando en la atmósfera, y eso genera una microtemperatura de 18 grados centígrados promedio, que es lo que permite la vida, que exista vida, porque en temperaturas extremas no es posible la vida. Y entonces, ¿qué sucede? Si nosotros seguimos arrojando calor, esa temperatura va a seguir aumentando y la incidencia va a estar definitivamente en los cuerpos de agua, sobre todo en los polos, que se van a ir derritiendo y van a generar mayor cantidad de vapor de agua en el aire, y esto va a hacer que cambien radicalmente todos los patrones pluviométricos, y sobre los patrones pluviométricos es que están construidas todas las obras de ingeniería hidráulica con las cuales se sostienen las ciudades. Este es el punto del problema.
Además, es interesante porque estos puntos, estas preocupaciones están reflejadas en acuerdos importantes que se acordaron, se firmaron.
Víctor, y eso es básicamente lo que se discute en todas estas reuniones: vamos a bajar la emisión de gases de invernadero.
Se discute, pero no va más allá de eso.
Y la misma Nación Unidas en el mes de enero publicó su conclusión conclusión en que la mayoría de los países no hacen caso y no hay manera que los países hagan caso. Es terrible, es un problema de conciencia colectiva. Y aquí es donde yo digo que uno solo no hace conciencia colectiva, pero empieza por uno.
¿Sabe? Un tema, yo no sé si sería alejarnos un poquito, pero no obstante, como yo hablo desde Rusia y nos afecta un asunto que son nuestros gasoductos rusos, que, o mejor dicho, no son rusos, sino que gasoductos que traían gas ruso a la Unión Europea, entonces resulta que esos gasoductos fueron explotados. Ok, no vamos a decir quién lo hizo, no vamos a entrar en ese tema. Pero es interesante que, por ejemplo, acaba de culminar nueva edición de una importante cumbre climática de la ONU. Ahí se habló de todo, excepto del enorme daño climático provocado por la fuga de metano de esos gasoductos. Yo no sé, pero quizás usted podría decir algún comentario. ¿Por qué ese tema no está presente? ¿No es importante o qué? ¿O no tiene nada que ver?
Porque sigue la injerencia política, los intereses, Víctor. Es un problema de intereses. La verdad está cubierta por un asunto de intereses. Si un grupo de poder quiere ocultar un efecto climático, lo oculta y resalta otro que es menos importante. Mira, yo siempre comparo la materia ambiental con las heridas en el cuerpo. Una cosa es que tú tengas una herida profunda que cicatrice, otra cosa es que te corten el brazo. Pero lo que tienen que entender las cumbres son esas heridas en las cuales te cortan el brazo, y entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer para evitar eso? Hay que calibrar los problemas ambientales y comenzar a solucionarlos en función de su altísimo riesgo. Tenemos que construir una especie de jerarquía de riesgo y de males mayores a males menores, porque todos son males, porque se está agrediendo el medio natural, que es el primer ocupante de este planeta. Y una cosa que les digo a todos, mire, nosotros no podemos autodestruir atacando la naturaleza, pero ustedes pueden tener la completa seguridad que la naturaleza al cabo de unos cientos de siglos se va a regenerar. Los que vamos a desaparecer somos nosotros. Es un asunto, como te dije anteriormente, Víctor, sentido común, sentido colectivo, de que hay un ente vivo ahí que es el medio natural, que tiene un metabolismo distinto al que nosotros, pero es un ente vivo, tiene su propio dinamismo, y si nosotros no negociamos con ellos, nosotros somos los que al final vamos a hacer nuestra propia autodestrucción, porque es, como te dije, él tiene capacidad para renovarse dentro de cientos de años, pero lo va a hacer.
¿Sabe? Yo creo que sería la última pregunta. Por ejemplo, la propia Unión Europea también habla muchísimo sobre la importancia de energías alternativas, de energías verdes. ¿Qué es lo que ocurre? Ahora, por ejemplo, hay problemas con gas ruso, y resulta que esas energías verdes se encuentran en un estado de desarrollo, resulta que bastante, digamos, inicial, y ahora lo que estamos viendo es que recurren a compensar, digamos, la pérdida de gas por realmente algo que sí que representa un daño climático y ecológico, como carbón y cosas por el estilo. Así que no sé, pero parece un poco contradicción.
Porque hay un problema, Víctor, que es la calidad de la energía. Para el actual nivel de consumo que hay en el planeta, las energías verdes son insuficientes, por eso se recurre a la energía nuclear. Vamos a ser sinceros, ¿vale? Las energías verdes no cubren las expectativas del actual consumo de los grandes países desarrollados, de su población. Entonces necesariamente tienen que ir a la energía nuclear y a una fuente alterna más limpia, que es el gas. Porque la más limpia de todas las energías es la eléctrica. ¿Ok? Es la eléctrica. Y entonces, para yo generar esa energía eléctrica, utilizo potencia nuclear, porque las energías verdes no alcanzan para la magnitud del consumo. Entonces, una relación en ir bajando la magnitud del consumo e ir sustituyendo por energías verdes en la medida posible. Pero primero electricidad, y después es el gas, sobre todo el gas metano, que es una opción de energía limpia alterna. Y eso es una tremenda. Haber volado esos gasoductos es de una tontería tremenda, porque eso no lo hace bien a nadie y eso afecta severamente la capa de ozono, porque ese gas metano está llegando a la naturaleza en condiciones naturales sin ser quemado.
Sputnik, a cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.